Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Ismael? Hoy ya sí que entras como copresentador, ¿no? ¿Estás
Hola,
emocionado
Alberto,
de
la
hacer
verdad
las
es que
preguntas?
súper emocionado. Además, me viene de familia, que mis padres son periodistas y mi abuelo también, así que estoy preparado para esta primera entrevista juntos,
La verdad es
desde
que
el mismo lado de la barrera.
Exacto. La verdad es que me alegro de tener a alguien que pregunte mejor que yo, que eso siempre es fácil, ¿no? De hacer. Así que bien.
Bueno, que tenga herencia periodista no quiere decir que pregunte mejor, así que...
Bueno, tío, estamos aquí intentando hacerlo lo mejor posible. Es solo el segundo programita que tenemos. Y bueno, y ya iremos mejorando poquito a poco. Porque, bueno, el programa anterior, la verdad es que no salió mal del todo, ¿no? O sea, la entrevista que te hice a ti no salió mal del todo para ser la primera.
Bueno, me ha llamado mucha gente pidiendo más información. Fue muy interesante todos los que me han llamado. Me llamó mi padre, mi madre y un par de amigos. Y todo muy bien, muy bien. No, no. Y las
Eso es
5.000
un.
personas que nos vieron en directo en Twitch.
Sí, eso es una muestra nada sesgada. Tu madre, tu padre, o sea, esa es la muestra que queremos para sentirnos mejor por dentro. Genial. Pues ya sabéis de qué va esto, ¿no? Traemos a emprendedores, les preguntamos cosas, nos cuentan lo que ellos pueden contar, quieren contar y les apetece en ese momento. Y bueno, la idea es entrevistar hoy a Félix Tena, que es el fundador y CEO de Impact Hub Zaragoza. Como sabéis, un disclaimer, Impact Hub Zaragoza nos está ayudando mucho a montar todo esto con la red de emprendedores que tienen montada. Así que bueno, igual que en el anterior, tampoco seremos excesivamente objetivos, pero intentaremos darle un poco de caña, ¿no, Ismael?
Siempre.
Exacto.
Sea
Bueno.
que vamos a por él.
Genial. Bueno, y aparte de eso, bueno, recordar que si alguien queréis colaborar, tenemos la chorradita de las cartas de Streamlabs que nos aburríamos una tarde y las montamos Ismael y yo. Uy, las cartas de Streamloot, perdón. Y la verdad es que está muy chulo porque son unas cartas que podéis canjear en el directo de Twitch. Hay buenos premios, hay buenos
Hay
premios.
buenas recompensas. Además de los GIF, también hay buenas recompensas por ahí escondidas.
Bueno, y los GIFs molan mucho, tío. O sea, yo creo que lo que vamos a tener que hacer algún día es regalar cofres para que la gente empiece a canjear aquí en directo y se vean, porque los GIFs están chulos. Nos aburríamos mucho y lo montamos bastante guay al final. Pero bueno,
A lo
vamos a.
mejor hay que hacer algún sorteo en redes sociales.
Genial, genial. Haremos un sorteito de unos cuantos cofres para que por lo menos podamos aquí compartirlo con vosotros y que veáis lo que es el canjeo de cartas. También, si estáis en Twitch viéndonos, nos podéis dar follow, seguir, bueno, pues esto nos ayuda también sobre todo para que os avise cuando hacemos otro directo y siempre está guay. Y a los que nos vean luego posteriormente en YouTube o en podcast, pues lo mismo. La verdad es que se agradece. Y bueno, no vamos a marear mucho más. Si quieres, presentamos a Félix ya, que está en la llamada, pero lo tenemos oculto. ¿Ves? Ya se está conectando. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con muchas ganas. Muchas gracias por la invitación, aunque ha quedado claro después de esta invitación que estaba medio pactado, ¿no? ¿Esto o qué?
Estaba pactado, estaba pactado la cosa es así, pero bueno, además queríamos que fueses el segundo, hemos hecho bastante fuerza porque fuese el episodio 2, así si la cagamos con alguien con quien tenemos confianza,
Exacto.
que es parte de la idea. Bueno, si quieres empezamos, cuéntanos un poquitito quién es Félix, de dónde viene, qué ha hecho, ¿no? Hasta aquí, para ponernos un poco en situación antes de contarnos lo que es Impact Hub Zaragoza, que yo no he hablado de Impact Hub Zaragoza porque para eso estás tú.
Vale. Bueno, Félix soy yo, ¿no? Mi background es en negocios y marketing. De hecho, mi primer trabajo post-universidad, y digo así, post-universidad, porque durante toda la universidad, incluso antes, siempre he tenido mis trabajitos, ¿no? Durante la universidad o en veranitos y tal. pero una vez acabada la universidad me trabajé en Procter & Gamble en marketing y después en Imaginarium, en Estambul, en Turquía, durante 3 añitos y luego en Zaragoza de director general. Y cuando esa etapa acabó, un poco de forma abrupta, pues decidí emprender y montar Impaja Zaragoza. Eso así en plan resumen, ¿no?
Resumen y tan resumen, como que has dicho, me he ido a Turquía, he sido director general de una empresa cotizada en bolsa y es como, madre mía, al final es como resumen y tan resumen. Cuéntanos un poco más si quieres, no sé, o sea, cuéntanos qué hacías, si puedes hablar de esto, o sea, que un poquitito mm-hmm. más por saber más de dónde vienes antes de decidirte a montar Impaja Zaragoza.
Bueno, ya que has preguntado por Estambul, ¿no? Acabé la época en Procter & Gamble, que como sabéis es una multinacional de estas tremendas. En esa época no sé si tenía en todo el mundo 170.000 empleados o algo así, una barbaridad. Vamos, una ciudad, ¿no? Entera. Y muy contento, allí estaba, ¿no? Aprendiendo de marketing, aprendiendo de gestión de línea de negocio. Y me ofrecieron la oportunidad de ir a Imaginarium a liderar un proyecto en Estambul, que era irme allí y montar una oficina regional. Y allí en esa zona pues había varios países con tiendas. En concreto, pues obviamente Turquía, Israel, Grecia, Rumanía, Bulgaria y luego más adelante Azerbaiyán, que abrimos una vez yo ya estaba allí, pero que se llevaba todo desde Zaragoza. Y claro, pues tenía sentido seguramente generar una oficina regional y llevar músculo a donde ocurrían las cosas, ¿no? A donde estaban las tiendas y donde estaba la gente. Y entonces me fui allí, pues ojos vendados, sin saber mucho de casi nada. O sea, al revés, casi nada de casi todo. y a darme golpes contra las paredes, ¿no? Y a intentar hacer agujeros. Que fue un poco como fueron los primeros meses, la verdad. Fueron todo problemas, pero aprendiendo a golpetazos un mogollón de cosas. Además, nunca había, para ese entonces, nunca había llevado personas. Y un poco, pues, llevar operaciones de muchos países, cada uno con su cuenta de resultados, de muchas tiendas, cada uno con su cuenta de resultados y de muchas personas, ¿no? Porque cuando estás en retail, que además es un negocio que tú sabes bien, Alberto, del día a día, se te va una persona de una tienda, especialmente si es la gerente, y te hace un agujero, ¿no? Y entonces es estar encima de las ventas, estar encima de las personas constantemente. De repente, a pesar de que yo había estudiado administración y dirección de empresas, no sé si esto les pasa a muchos que han estudiado administración y dirección de empresas, pero desde luego a mí me pasó, pues yo sabía muchas cosas muy estratégicas, y desde luego muy pocas parece ser del día a día de una empresa. Y tuve que aprender también a golpetazos pues que las facturas tenían que ir correlacionadas, ¿no? Y que no podía perder una. Y cómo gestionar los pagos de una empresa y cómo controlar, cómo generar un proceso para que no se pierdan las facturas, para que esa factura luego genere un pago y tener un cash flow controlado, ¿no? O sea, cosas muy básicas, pero que, pues bueno. No sé si a lo mejor sí que me las enseñaron y yo no atendí, o no sé si que no las enseñaron y directamente el sistema está pensado para enseñar de otras cosas, no lo sé. Pero bueno, fue muy interesante como experiencia, la verdad.
Sí, está claro. En la universidad te enseñan la teoría muy bonita, muy bien, en tu universidad, ¿no? De Barcelona, de Valencia, de tu ciudad, y luego lo que era ahí te dices que si abres una tienda en Plasencia y se rompe el aire acondicionado, pues hay que ir a arreglarlo, sobre todo si es domingo y no hay nadie y tienes que conocer a
alguien. Muy probablemente tú, además.
Exacto.
Me imagino que además eran varias monedas las que controlabais desde allí, desde esa oficina regional, ¿no? Que no era todo la misma moneda como puede ser en una oficina aquí en España, ¿no? Ahí manejaríais de todo.
Claro, varias monedas y como son países diferentes, estás obligado a que sean diferentes empresas. Tienes que contratar a personas, o sea, estamos hablando de un negocio físico, ¿no? Si fuese un negocio digital, pues ya tiene que ser a partir de una cierta facturación. Si no, a lo mejor puedes estar vendiendo, si estás vendiendo poquito, puedes estar vendiendo ahí sin problemas, pero como son tiendas, había que contratar a gente, había que importar. En el caso de países como Turquía, Israel, la importación es complicadísima, incrementa muchísimo los costes, incrementa muchísimo los problemas operativos y el tiempo que tardan los productos en llegar a tienda y, por lo tanto, los clientes y, por lo tanto, las ventas, ¿no? O sea, es todo como muy complicado. Entonces, necesitas equipos potentes que gestionen todo eso. Y luego, pues, la gente de las tiendas, obviamente. Entonces, había que generar empresa por país. Además, efectivamente, en Turquía tienes la lira turca, en Grecia tienes el euro y luego, pues, que eso, cada país lo suyo, Israel, Bulgaria, Rumanía.
También productos, ¿no? ¿Para cada país tendría sus productos particulares o no?
Normalmente no, eso depende de cada negocio. Imagínate, estaba estructurado que se generaba una colección anual única que intentábamos llevar a los países en su totalidad o casi en su totalidad. Entonces ya dependía del tamaño de las tiendas. Tiendas muy grandes solía caber todo. Y tiendas pequeñitas. Entonces, si era un país de todo tiendas pequeñitas, pues tenías a lo mejor el 80 o el 90% del surtido de esa colección de ese año, ¿no? Pero un Rumanía tenía acceso, o un Bulgaria tenía acceso a todos los productos, a pesar de que no cupieran en la tienda, porque a lo mejor se los guardaban en un pequeño almacencito local y si alguien los pedía por teléfono o online o lo que sea, pues se lo enviaban a casa y ya está. Pero un país como Turquía o Israel, como digo, la importación es tremenda, la intentábamos optimizar mucho la selección de producto que hacíamos para ese país para minimizar los costes y también maximizar la rotación de los productos que sí importábamos, ¿no? Porque luego volverlos a sacar era mucho más complicado, entonces había que tirar un poco a cosas ciertas. Entonces, acabamos teniendo colecciones, pues si la normal eran de 1.200 productos o así, pues a lo mejor de 700, 800 en esos países.
Claro, todo esto, es decir, tú estás con decenas, por no hablar de cientos de tiendas, gestionando millones de euros en productos, va en varias monedas, con cientos de personas y dices, venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza y ahora me vuelvo a Zaragoza de director general. ¿O cómo sucede eso? O sea, ¿no tenía suficiente? ¿O cómo va eso?
No tenía suficiente. Es que si os cuento alguno de los problemas que tuve nada más llegar.
Cuenta.
Hubo noches de no poder dormir, ¿eh? Más o menos el nada más llegar, a las pocas semanas, se nos fueron de golpe, porque supongo que tenían algún problema con el anterior director del país o algo así, se nos fueron de golpe de 8 tiendas que había por ese entonces, 5 gerentes de tienda. Entonces, de repente, no podíamos, casi habría tiendas que no se podían abrir, que no había tiempo. No había suficiente gente como para poder abrirlas. Cuando el retail va de tener las puertas abiertas, productos para vender y venderlos, ¿no? Tampoco tiene mucho más. Entonces, bueno, ese fue uno. Otro fue que hubo una tienda que de repente llegó la policía y con unos martillos empezó a tirarnos la tienda porque no era ilegal tenerla allí. O sea, no era nuestro tema, ¿no? Era tema de otro, pero nos empezaron a derruir la tienda. Y otro fue que en otra tienda había un almacén de estos que, en el suelo que se abren, ¿no? Y entonces, pues, un empleado, pues, bueno, despiste o se la dejó abierta y había una invitada que les llamábamos, pues, viendo los productos, así que juguetitos podía comprarle a su hijo y de repente el vídeo de la cámara se ve que ¡pum! Desaparece hacia abajo.
¡Ostras!
Y todo eso en un periodo de 2 meses y medio. Fue bastante intenso.
¿No pensaste dónde me he metido? Esto es demasiado para empezar, encima en otro país.
Sí, o sea, de los 6 meses más duros seguramente que he vivido nunca. Pero bueno, al final, ¿sabes? Trabajando mucho, con ayuda de equipo, que estuvimos, o sea, al final contratando a mucha gente y con gente que empujaba y que ayuda en la dirección que quieres ir, al final las cosas salen, ¿eh? Pero fue absolutamente tremendo. Fue absolutamente tremendo, sí. Y entonces, en esa dinámica, a ver, además ahí estábamos muy bien porque teníamos muchos amigos expatriados españoles en otras empresas, por ejemplo, en Día. Mi mujer estaba ahí trabajando en Día también. Día Supermercados. Entonces, estábamos bastante a gusto. Pero bueno, pues me llamaron de Central, que necesitaban ayuda allí y allí que me fui. Además, estuvo bien porque coincidió con que nos apetecía ser papás a Carla, a mi mujer y a mí, y entonces, pues bueno, así, mejor hacerlo en España, ¿no? En Zaragoza, que no es en Estambul. Pues por muy bien que haya ciertos hospitales, que está fenomenal, ¿eh? Pero...
Sí, no, pero está claro, es normal. Te apetece más, no más estabilidad, digamos. Sí. Supongo que gestionar tiendas en Estambul y en decenas de países no es lo más estable para tener hijos, que luego los vas a mover de un sitio a otro. Pero bueno, bien, perfecto. Entonces te viniste aquí a Zaragoza, acabó tu periodo, digamos, en Imaginarium, según nos has contado. Y cuando acabas, dices, venga, como no he tenido suficiente, voy a montarme otra empresa, ¿no? Voy a montarme una empresa ahora por mí mismo y a darle caña. Sí. Y cuéntanos.
Bueno, a lo mejor ahí te ha saltado un paso importante que quizás es interesante contar, pero que a lo mejor lo has hecho por cautela, no pasa nada.
Bueno, pues cuéntanoslo, me lo he hecho por cautela, pero sí, o sea, cuéntanoslo.
No pasa nada. Bueno, ahí lo que pasó es que Imaginarium llevaba bastante tiempo sufriendo en números, ¿no? Y entonces se hizo un planteamiento de un aumento de capital potente. Al final, un negocio de retail, como decía antes, va de abrir tiendas, ya sean físicas o online, y tener producto que vender y venderlo, y producto que idealmente la gente quiera y rote, ¿no? Pues cuando tienes problemas de liquidez, una de las cosas que potencialmente puedes sufrir es el acceso a ese producto, ¿no? Pues vas retrasando pagos a proveedores y vas haciendo que la máquina empieza ahí a sufrir un poquito, y eso acaba mermando ventas, ¿no? Y entonces menores ventas vuelven a fastidiar la liquidez y es un círculo vicioso importante. Entonces, bueno, obviamente la empresa necesitaba liquidez, necesitaba, después de las crisis que sufrió y del momento macro que estábamos viviendo, con los niños cada vez comprando juguetes durante menos años, porque pues tienden a ir a las tablets y otras cosas, ¿no? Y una crisis en el consumo general en retail, pues bueno, hacía falta meter cash en la compañía y que la cosa empiece a rodar, ¿no? Entonces la estrategia fue, bueno, hacemos un aumento de capital, salvamos la empresa, salvamos puestos de trabajo, hablamos con los bancos para que nos hagan, dentro de lo posible, una quita de la deuda, y todo eso salió muy bien. Objetivo conseguido, empresa saneada, dinero dentro, deuda disminuida en un porcentaje importante y etapa quemada, ¿no? Porque en ese momento, bueno, los nuevos inversores querían un cambio de dirección completo y entonces, bueno, pues a mí como persona en dirección, pues decidieron no contar conmigo. Y entonces fue a los pocos días de llegar ellos, me comunicaron que no querían seguir y yo pues tomé nuevos potenciales caminos, ¿no? Empecé a pensar hacia dónde quería ir. Y entonces ahí llegamos al momento de tu pregunta.
Exacto. A ver, cuestión muy importante. Todos los que estáis pensando en montar un e-commerce o alguna tienda que venda producto físico, por favor, veros esto 7 veces. Si no hay producto, no hay ventas. Si no hay ventas, no puedes comprar más producto y te vas a la mierda tarde o temprano. Entonces, bueno, pues hay que intentar estar en el otro lado del círculo, en el virtuoso, en el que pagas después de haber vendido y cada vez vendes más. Bueno, no siempre se puede, está claro. Y entonces acabas tu periodo y dices, oye, mira, pues no he tenido suficiente con estar dirigiendo aquí una empresa del MAP. Vamos a montar otro sarao gordo en Zaragoza. Supongo que ahora ya con niños, con todo, pues dices, me quiero quedar en Zaragoza. Pero bueno, pero aún así, o sea, te metes a montar una empresa que no hay nada seguro, nada certero. Y bueno, cuéntanos lo que es, porque la verdad es que es un proyecto chulo y bastante ambicioso, aunque eso es subjetivo, ¿no? Pero a mí me parece un proyecto chulo.
Tengo que decir que siempre he tenido dentro la semillita o el gusanillo de emprender, pero no fue mi, o sea, una vez salí de Imaginarium no lo decidí así de forma clara y rápida. De hecho, lo primero que empecé fue a hablar con headhunters y ver opciones de cosas que podría estar haciendo, ¿no? Entonces yo hablé con varios headhunters, me di 2 semanas de vacaciones para aclararme la cabeza y empezar a pensar. A la semana se murió la abuela de mi mujer y entonces, bueno, nos fuimos, ella y Vicenca, nos fuimos allí, semana con la familia y entonces, bueno, o sea, cortar un poco mis vacaciones. Y a la vuelta, es decir, a las 2 semanas de salir, me di cuenta que en realidad no estaba haciendo lo que seguramente tenía que estar haciendo. Y le llamé a todos los gestantes diciendo, oye, que cancelasen todo, que no me interesaba, que iba a emprender. Tampoco tenía muy claro el qué. O sea, para que te hagas una idea, empecé a pensar ideas o un abanico de opciones desde una panadería a algo de blockchain. Empecé a investigar mucho de qué es esto del blockchain. Estamos hablando, esto era en diciembre del 2017, si no me equivoco, diciembre del 2017. Entonces, pues, el tema del blockchain era un temazo,
¿no? Lo que funcionaba, ¿no? En aquel momento el blockchain, el Bitcoin, etcétera, sí, todo eso. Sí, eran 5 millones de valoración por el PowerPoint hecho en Microsoft, el PowerPoint, ¿sabes?
Exactamente, yo creo que fue las navidades que Bitcoin llegó a su clímax, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno. No lo sé, ahora estaré hablando sin saber, ¿eh? Estaría hablando sin saber, pero sí, por esas fechas todo el mundo, hasta las abuelas que no habían tenido nunca internet, se contrataban se contrataban a internet para comprar Bitcoin y luego...
Con sus USBs, ¿no? Aquí tengo Bitcoin.
Sí, 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 lo típico que luego no saber dónde has dejado y bien, bueno, bien, genial.
Sí, 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 sí.
Pues eso es esto.
Dale, dale.
No, digo, sí, o sea, estabas ahí yéndote hacia el lado oscuro ya, ¿no? O sea, abandonaste los headhunters y cada vez ibas girando más hacia el lado oscuro de emprender. Una panadería me ha sorprendido, la verdad, o sea, nunca habría dicho...
Hombre, pero la diferencia es, ¿no? Lo que te llamaban eran empresas grandes, entiendo, ¿no? Que querían, pues, tenerte pues, de director general o en un consejo.
Sí, hablé de...
Estabas pensando en una panadería.
Bueno, lo que estaba pensado es en libertad y en reto y en generar algo potente, ¿no? Esas eran las cosas que me apetecían más. Claro, una panadería no hubiera sido una panadería así sin más, hubiera sido una panadería así con pan especial y seguramente con la idea de hacer la cadena y con home delivery. Tampoco investigué mucho más, pero para poner un poco el abanico de opciones que fueron unas cuantas, ¿no? Y en ese proceso... pensé que era interesante hablar con muchas personas y que contasen cosas y para encontrar inspiración, ¿no? Investigar también online, un montón de cosas. Y en un momento dado me encontré con Impact Hub como concepto. Me fui a Madrid a verles. En enero, ese enero, conseguí que me dejasen estar con ellos ahí una semanita. Entonces me quedé en Madrid durmiendo una semana yendo todos los días allí, teniendo reuniones con diferente gente del Hub de Madrid. Y entonces, bueno, pues volví a Zaragoza y empecé a moverme, a tener cafés con un montón de personas diciendo, oye, ¿por qué no la liamos parda y hacemos algo aquí de verdad chulo y que impacte y que cambie las cosas, ¿no? Una cosa que pasa en Zaragoza, que seguramente pasa en otras ciudades medianas de España, es que esto no es Madrid, no es Barcelona, tampoco es Málaga, ni el País Vasco, ni Valencia, ¿no? O sea, aquí cuesta que pasen cosas. Hay una tendencia general de la gente que sale de la universidad a irse a otras ciudades a buscar trabajo, una tendencia general a las startups ir a buscar financiación fuera. Entonces, es una pena porque en realidad estamos en el meollo del meollo en Zaragoza. Tenemos alrededor el 70% del PIB español. Tenemos a gente buenísima, unas infraestructuras cojonudas y coño, no pasa nada. O no pasaba, ¿no? Y entonces un poco la idea era, oye, si damos un puñetazo encima de la mesa y empezamos a cambiar el tema este y que la cosa empiece a cambiar desde la base, desde trabajar el emprendimiento y que aquí se colabore y hacer cosas juntos y vamos a liar la parda. Entonces, con este discurso así, esta idea que empezó a cuajar, que fue evolucionando, ¿no? Pues me tomé unos 600 cafés en 6 meses. Entonces,
esto es algo que la gente no sabe, pero que ahí me chocó mucho cuando conocí a Félix, y es que todo era tomar un café. Vamos a tomar un café. Yo digo, claro, o sea, tomar un café no necesariamente requería tomarse un café, era charlar un rato, ¿no? O tomarse un pincho de tortilla, pero yo creía que eran cafeinómanos esta gente, porque era, vamos a tomar un café. Yo me he tomado 300 cafés el mes pasado.
Más que hecho a tomarte un café.
¿Con quiénes eran? Dale, dale. Esos 6.000 cafés. Distribuirlos, ¿eh? Pues, entre emprendedores o gente que podía apoyar el proyecto o empresarios.
Era un mezclete de gente. Al final me reunía con alguien y le decía, oye, ¿con quién crees que me puedo reunir? ¿No? Y entonces, pues a lo mejor te decía una persona o 3 personas o 5 personas. Y LinkedIn fue una herramienta muy potente en ese momento.
Pero el objetivo era saber cómo funcionaba en Zaragoza el emprendimiento, saber conocer gente. A lo mejor habías estado tiempo fuera empresarialmente en el tema de los negocios y al volver a Zaragoza te necesitabas conectar con los negocios.
Bueno, pasaba que yo no tenía muchas relaciones en Zaragoza, o sea, porque al final había construido mi vida profesional fuera. Y luego pasaba también que en el hub era una especie de medio movimiento, no llegó a ser con movimiento, pero sí que era, pues eso, como decía antes, como una especie de puñetazo encima de la mesa para empezar a cambiar las cosas. Y eso uno solo no lo hace, o sea, necesita más gente que se sume, que se vuelva equipo, que se vuelva inversor, que potencialmente luego quiera venir al coworking, que simplemente colabore, que aporte una cosa, que aporte otra. Y entonces, no es que hubiera un objetivo, sino que había como infinitos. Eran conversaciones súper abiertas en plan, oye, mira, esto creo que tiene que pasar en Zaragoza. ¿Quieres sumarte? ¿Quieres colaborar? Simplemente que lo sepas.
Una pregunta para situarnos, porque yo lo sé un poco, pero sé que muchos que nos escucharán no lo saben. Impact Hub, ¿qué es? ¿De dónde nace?
Bueno, Impact Hub es una asociación internacional y entonces que nace en su día en Londres y ahora pues la sede está basada en Viena. Y entonces ahora hay como 105 hubs en todo el mundo, pero para a la cual pertenecer pues hay que hacer un procesito importante, complicado y largo, y luego tienen que votar y dejarte ser parte, ¿no? Al final son...
¿Y qué busca el hub?
Generar impacto, desde el emprendimiento, desde la innovación y desde liar la parda.
Vale, de forma regional, ¿no?
Abriendo, de forma local.
Te voy a interrumpir.
De forma local.
Vale, de forma local. Entonces, por ejemplo, vosotros abrís en Zaragoza, lo que buscáis, que tenéis un coworking, asesoráis emprendedores, pero queréis, o eso es lo que yo entiendo, ¿no?, que sea una zona donde todo el mundo se junte para hablar de negocios. Algo de lo que están haciendo los bancos últimamente, ¿puede ser?
Bueno, para hablar de negocios o otras cosas, ¿eh?
Para crearlo.
Claro, cuéntanos si quieres que es Impact Hub Zaragoza, o sea, es decir, después de esos 606.000 cafés, ¿no?, con toda la gente que podría aportar al mundo del emprendedor de Zaragoza, tú decides que hay que hacer algo, ves que Impact Hub es un vehículo guay para hacerlo, dices, puedo hacer mi propio Impact Hub en Zaragoza, que por eso llamo Impact Hub Zaragoza, imagino, sea 2 más 2 son 4,
le dejan hacerlo,
y entonces, ¿qué es Impact Hub Zaragoza? Porque creo que tú has ido mucho más allá de un simple coworking, ¿no? O sea, ¿qué es lo que montas?
Hay tanto, es que la idea, o sea, el negocio inmobiliario es irrelevante y nadie de los que la liamos parda montándolo nos interesaba lo más mínimo, ¿no? Si acaso es un catalizador, o sea, tener aquí a un montón de gente, un montón de talento e inquietud concentrado, moviéndose, conociéndose, haciendo cosas juntos, conectando y generando sinergias, lo que al final es una plataforma sobre la que construir de forma mucho más rápida, mucho más eficaz, cualquier cosa. Entonces, el concepto hub es como un sitio por donde pasa todo, ¿no? Donde es un aglutinador de dinámicas y de cosas que pasan. Perdón, que estoy moviendo la cámara.
No te preocupes.
Nos parecía relevante que fuese Impact Hub porque así eres parte de una red internacional. Y eso también te trae una serie de dinámicas, ¿no? Y es chulo para una ciudad como Zaragoza, además, estar conectado con el mundo. Y cualquier persona que está aquí trabajando, pues que tenga una oficina en Madrid, en Londres o en Singapur, ¿vale? Es chulo. Y además, la propia red te trae un montón de sinergias a localmente. Pero si no hubiera sido con Impaja, pues lo hubiéramos hecho nosotros, porque lo que era muy, muy, muy relevante era montar Sarao aquí en Zaragoza. Y ese Sarao que es al final un café, y vuelvo a lo del café, pero un café con la persona adecuada te puede abrir puertas que seguramente no... nunca se te hubieran abierto, o te puede estar ahorrando 3 semanas de trabajo porque ya se ha enfrentado al reto que tú tienes ahora mismo delante. Entonces, esas dinámicas que ahora, con todo lo del confinamiento y todo lo que está pasando y tal, es probable que sean más importantes que nunca, ¿no? O sea, la contraposición de estar en casa trabajando tú solo y tal, es que hace falta otra cosa, ¿no? Trabajar, el mundo profesional no solo es estar concentrado haciendo tu tarea. Eso es muy importante para ser eficaz y avanzar en la línea que tú te has marcado, pero el abrir posibilidades es también igual de importante. Entonces, eso en Zaragoza no existía y era importante generarlo. Y entonces, pues aquí ha surgido Araván, que es la red de Business Angels de Aragón. ha surgido Blockchain Zaragoza, que es una asociación de blockchain, o IAragón, de inteligencia artificial. Estamos trabajando con empresas a ayudarles a digitalizarse de forma más acelerada, y saber teletrabajar. Estamos ayudando a empresas a generar estrategias de innovación. Estamos generando startups directamente aquí en personas que se juntan, algunas son de Hub, otras son de fuera, se juntan y generan cosas, ¿no? Hemos hecho con Enate, la bodega de vinos Enate, una aceleradora de artistas locales. Entonces, con la idea de, oye, el arte es importante también en cualquier movimiento, en cualquier hub, el arte, la creatividad, ¿no? Qué chulo sería que Zaragoza y Aragón también fuesen vibrantes, no solo empresarialmente, sino en arte. Y entonces les estamos acompañando, les estamos haciendo masterclasses, les estamos ayudando a generar exposiciones que luego exponemos aquí en el espacio e invitamos a medios, a un montón de gente. Bueno, ahora pues un montón de gente no, porque las inauguraciones ahora con toda la que está cayendo han cambiado bastante, ¿no? Pero las hacemos digitales y cualquier cosa viene en los medios y les damos exposición, ¿no? Entonces estamos generando también ese crecimiento del mundo artístico en Zaragoza y en Aragón. Entonces, todo eso junto genera una vibración y una densidad de cosas pasando brutal, en la que luego, claro, depende de cada uno cómo las aprovecha. Pero simplemente con el hecho de estar presente en el momento adecuado y conocer a la persona adecuada, pues se te abren un montón de puertas que si no, pues pasa lo que estaba pasando antes, ¿no? Que te tienes que ir a Madrid, que te tienes que ir a Barcelona, que te tienes que ir a Málaga a buscarlas. Entonces, estamos generando justo lo contrario.
Una pregunta. ¿Hay apoyo de la administración o para vosotros, quiero decir? ¿Os apoya la administración de alguna manera o esto es una iniciativa privada?
Es una iniciativa privada. En esos 600 cafés...
Tiene más mérito, ¿eh? Tiene más mérito eso que ninguna otra cosa, ¿eh?
En estos 600 cafés, bueno, pues parte de las cosas que alguien podía hacer era invertir, ¿no? Entonces, levantamos medio millón de euros, entre otros otros, desde un estudiante que metió 1.000 euros a un family office que metió 50, ¿no? 1.000. Entonces, pues al final somos 29 socios, que podían haber sido más, porque era totalmente abierto, porque esto está pensado para generar impacto y liar la parada aquí en Zaragoza, en Aragón, ¿no? Y con ese dinero hicimos la obra y para adelante. Para adelante. Sí. Ahora con el COVID, obviamente, pues como a un montón de empresas que a nosotros también nos ha afectado el tema del confinamiento, pues algo de ayuda con temas de ERTES y tal hemos recibido, pero más allá de eso no.
O sea que lo que has montado al final, te alegrarás ahora de haber montado esta especie de macro startup que no solo tiene un coworking, que también crea startup, que ofrece servicio a startups, que ofrece servicio para modernizarse a empresas tradicionales o para hacer cosas distintas a empresas tradicionales.
Quizás tenga panadería.
No, pero al final lo puede hacer. Ese proyecto está solo aparcado. Eso no significa que cancelado, ¿no?
Pero que crecerá quizás en el Impact Hub Zaragoza, ¿no?
Ya veremos.
Claro. Sería la herramienta o el trampolín para nacer.
Sí.
Y te alegrarás la decisión de haber tomado la decisión de no quedarte solo con un coworking, porque ¿cómo os ha ido el tema del COVID? ¿Cómo os ha afectado, tío? Teniendo un local físico, ¿no? Que también, al final, también parte del negocio es alquilar espacios.
Sí, o sea, como línea de negocio, básicamente teníamos tres, ¿no? O sea, y potencialmente podían significar el 30% cada uno. Una es el alquiler de puestos de trabajo, desde oficinas a puestos flexibles, a eventos sería el segundo, y programas o estas consultoría, ayuda a empresas a generar impacto e innovación, pues sería otra, ¿no? Más o menos el año pasado, pues coworking era el primer año, ¿no? El año pasado era el primer año, pues significó un 50%, programas un 30%, eventos un 20%, más o menos. Y este año, pues solo en programas vamos a facturar lo mismo que todo el hub el año pasado, porque pues, te puedes imaginar que eventos está cero y coworking pues ha bajado mucho, ¿no? También es verdad que nuestro planteamiento de coworking no solo es un alquiler de metro cuadrado, al final es... O sea, esa generación de conexiones y de sinergias hay que dinamizarla, hay que hacer cosas. Si no, uh-huh. Eres inmobiliario y ya está. Es como si varios nos juntamos, nos alquilamos un piso y nos vamos ahí arriba. Bueno, pues eso, al final estás bajando costes de todo el mundo, pero en la generación de conexiones y sinergias es limitado. No digo que algo haces, pero es limitado, ¿no? Entonces, esa conexión, es lo que ya nosotros llamamos la generación de comunidad, nos ha permitido minimizar el impacto que ha tenido en el coworking. lo de la pandemia. Pero aún así, obviamente, tuvimos que bajar muchísimo las membresías durante un montón de meses para apoyar a todo el mundo, que no solo éramos nosotros los que sufríamos, todo el mundo estaba ahí fastidiado, pues entonces hay que apoyarse mutuamente. Y bueno, y ahora poco a poco pues se va activando la cosa, ¿no?
Está claro, sí, la verdad es que ha tenido que ser complicado la cosa para un negocio así, pero entonces, por ejemplo, un emprendedor, que supongo que esto casi la mayoría de los que lo oigan serán emprendedores, ¿vale? Bien de Zaragoza o bien de fuera, ¿en qué le podríais ayudar? Teniendo en cuenta que, bueno, si es de Zaragoza, aparte del coworking, pero si no es de Zaragoza o si sí que es, ¿en qué ayudáis a un emprendedor medio? O a una empresa, a un empresario.
Primero, que siempre hay que tomarse cafés con la gente y vuelvo al mismo punto, pero porque, oye, pues mira, estoy en esto y cuando haces a alguien con el que tenga que hablar, pues es que eso no cuesta nada y hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que cualquier emprendedor que nos escuche está invitadísimo, vamos, que le invito yo al café y nos lo tomamos aquí y ya está. Lo obvio es que aquí pues tienes un coworking y un entorno donde se maximizan las probabilidades de tener éxito porque hay un montón de cosas pasando y estar aquí pues obviamente ayuda. Muchas veces nosotros estamos ayudando, de hecho lo hemos hecho con Yavino y con otras startups a conseguir financiación, ¿no? Y conseguir business angels, ya sea a través de Araban o otras redes de business angel o contactos que nosotros tenemos. A otros, por ejemplo, hay una empresa que nos ha contactado para ayudarles a lanzar un nuevo servicio. Es como ellos querían montar una empresa como Anexa, un spin-off, que ofrecería el mismo servicio que ellos están acostumbrados, pero en digital y en más lean, ¿no? Más barato, más ágil, más todo, ¿no? Y entonces no llegar solo uno a uno a los clientes que están llegando, sino en plan plataforma y a mucha más gente. Y les estamos acompañando en todo ese proceso. O estamos acompañando a diferentes startups desde el punto de vista de asesoramiento a la toma de decisiones, a enfrentarse a ciertos retos. Bueno, pues eso lo ponemos a disposición del que quiera, que siempre va bien. Y una cosa muy chula, ¿verdad, Alberto? Es el tema de cómo se generan todos los procesos de detrás, no de venta ni de servicio al cliente, sino todo lo que tiene detrás una empresa de forma ágil, liviana y digital para que esté en la nube y puedas acceder a tus números desde cualquier sitio. Pues la contabilidad, las nóminas, el tema legal, el tema fiscal, sin que te quite tiempo. Entonces, todo eso también lo hacemos para las startups.
Está claro, sí que es verdad, aquí disclaimer, o sea, nosotros colaboramos con el Hub, tenemos un servicio a medias en el cual llevamos toda la parte más financiera para startup, etcétera. No hace falta estar en Zaragoza, por supuesto, porque es todo en la nube, pero sí, pero la verdad es que, mira, incluso por el chat nos dicen que supongo que esto será alguien del coworking, Santigar, Impact Hub Zaragoza inspira a hacer acciones para tu empresa, supongo que será alguien que está allí y que...
Bueno, Santi es un coworker que... del cual él está lanzando una startup. Él, además de tener su negocio, está lanzando una startup que está en el mundo inmobiliario y de alquileres, ¿eh? Y le estamos apoyando como asesores y también a encontrar financiación, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ahí con él trabajando una semana sí, una semana no, para ayudarle a acelerar todo el proceso que le está siguiendo para que la cosa chute.
Ok, entonces...
La clave aquí, perdona, es la conexión. Es el que dentro de Zaragoza, o me da la sensación que no había mucho conexiones de negocios, por lo menos al nivel que lo estás contando, y vosotros, con ese impacto que hacéis, ¿no? Que estáis conectando de todo. Porque, vamos, lo que estás contando, y además con la pasión que lo contabas, es que quiere ser el punto donde salen todos los enlaces o conectores de entre
empresas. Bueno, al final hay bastantes organizaciones y sitios en Zaragoza que te pueden ayudar a diferentes cosas, ¿eh? Es decir, nosotros no es que seamos los únicos que estamos haciendo una serie de cosas, pero sí que me parece que hay gente que está haciendo cosas muy bien, pero que las estaba haciendo un poco sin contar con otros, ¿no? Y a su bola. Y entonces, yo creo que hacer cosas juntos, generar proyectos y programas conjuntos con una visión clara hacia adelante y, desde luego, entendiendo que una cosa es ser un autónomo y otra cosa es montar una startup y ser un emprendedor, y que simplemente son cosas diferentes, una cosa no es mejor que la otra. Es que un autónomo es un autónomo y generas un modo de vida para ti. Y un emprendedor es alguien que quiere montar una empresa grande y contratar a mucha gente. Y entonces, eso, esa visión diferenciada en Zaragoza falta un poco. Y eso sí que nosotros lo estamos aportando de forma clara.
Está claro, la escalabilidad es completamente distinta. Un autónomo es alguien que se genera su propio trabajo, es perfecto y es genial, pero en una startup, y yo lo que he visto del Hub y lo que les conozco hasta ahora, el objetivo principal es montar también, o sea, animarse mucho a proyectos que salgan, ¿no? Que no solo se queden en Zaragoza o que no solo se queden en unos pocos trabajadores, ¿no? O sea, proyectos que se hagan grandes. Que bueno, cada uno toma sus decisiones, no siempre hacer un proyecto grande es la mejor decisión. No,
y no pasa nada, ¿eh? O sea, aquí tenemos, de hecho, tenemos un montón de autónomos en el Hub, que son, o sea, los Hubbers, un montón son autónomos, hay otras startups y otras empresas, hay un mezclito, ¿no? Que de hecho es parte, es chulo porque lo queremos hacer así, es como seguramente mejor se generan sinergias. Pero que esa visión de, oye, si quisiese hacer ser grande, puedo, si sé hacerlo. Bueno, no sé si hay alguien en Zaragoza pensando así. Yo diría que no, ¿no? Entonces ahí sí que nosotros podemos aportar mucho.
Está claro.
Lo que has dicho tú, por retomar el ejemplo anterior, ¿no? De la panadería, no solamente tener una panadería, sino hacer una cadena de recogida de pan. Uh-huh. Un autónomo que a lo mejor esté en Zaragoza y diga, oye, quiero hacerlo esto grande, o tengo esa visión de hacerlo grande, podría ir a hablar contigo, tomarse un café. Y que le cuentes cuáles son las herramientas o las conexiones que necesitas hacer.
¿Sabes? Muchas veces, oye, mira, tengo esta idea, ¿cómo lo plantearía? Eso es un café, así en plan, planteándolo muy rápidamente y tal, pero en media hora, que además nos lo pasaremos muy bien, es un cafecito muy tal. Si luego quiere que le echemos una mano, por supuesto, pues nos podemos a trabajar, ¿sabes? Pero que ese café, o sea, una cosa no quita la otra.
Está que soy claro. Gente que está metida en los negocios. Perdón, Alberto, te estoy interrumpiendo continuamente, curiosidad. O sea, sois personas que estáis dentro de, o que sabéis de negocios, que muchas veces las que vienen de la administración, no sé el caso de Zaragoza, pero muchas veces son gente que son, pues a lo mejor funcionarios o tal, y no han montado su negocio, no han tenido esa. No se han metido en harina, ¿no? Y ahí vosotros, sí, no sé todos tus socios, pero tiene pinta de que todos.
Yo creo que hay gente de la administración que está haciendo un gran trabajo. Pero ¿cuál es el rol que tiene que jugar la administración en un ecosistema general de emprendimiento, de impacto y de innovación? Pues dar espacio barato a personas que a lo mejor estén en momentos muy incipientes, porque esas personas no pueden pagar otra cosa, ¿no? Pues eso es un muy buen rol. Formar a gente que no sabe de ciertas cosas, pues eso es un muy buen rol. Bueno, nosotros tenemos cierta incubación y tenemos también ese tipo de ayudas, pero quizás ese paso a, vale, y ahora cómo hago esto grande, faltaba. Y una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que al final si quieres generar riqueza distribuida, si quieres generar puestos de trabajo, si quieres que un euro que dedicas a emprendimiento e innovación público se convierta en 100, ostras, pues hay que pensar en grande, porque si no, estás generando autoempleo, que está muy bien, pero no sé si merece ese euro público, ¿sabes?
Está claro, por supuesto. O sea, que vosotros os estáis convirtiendo, digamos, un poquitito en, o es lo que intentáis, el objetivo es ser el catalizador por donde pasan, digamos, los nuevos proyectos del mundo del emprendimiento en Zaragoza, ¿no? Intentar poner en contacto a la gente, unir puntos, conectar, básicamente, ¿no? Que, bueno, esa es la definición de Hub, para el que no sepa inglés, más o menos, ¿no?
Así, un inciso rápido. ¿Cuántos Impact Hub hay en España?
Ahora mismo en España. En España está Madrid, Barcelona, Donostia, Málaga, Zaragoza y, bueno, Iberia. En España también está Lisboa.
Uh-huh. Vale. O sea, que sí que hay en bastantes ciudades. Ahí me falta Valencia.
Estamos en conversaciones, todos los FAPs de Iberia en conversaciones con Tenerife para ver si hacemos algo con ellos, con Pamplona para ver si hacemos algo con ellos. Bueno, muy incipientes, ¿eh? Pero sí que estaría muy chulo porque al final se genera una cierta dinámica en esas ciudades bastante chula.
Bueno, ¿y dónde ves Zaragoza, oye, Impact Hub Zaragoza? ¿Qué es lo que quieres conseguir en los próximos meses, años?
Con tu Hombre, estado. Ahora, en los próximos meses, Alberto, con toda la que está cayendo, con tal de tener un poco de tranquilidad vital y que las cosas fluyan más o menos bien, me doy con un canto en los dientes, ¿no? O sea, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, nosotros estamos constantemente trabajando y sacando proyectos nuevos, modelos de negocio nuevos. O sea, nuestra forma de afrontar la incertidumbre es no parar de hacer, ¿no? Porque alguna de las cosas que hagas funcionará. A lo mejor de 20 funciona una, pero bueno, pues habrá que hacer 20, ¿no? Entonces es un no parar, pero sí que es verdad que, hombre, si ahora estamos viendo frutos de todo lo que hicimos en el confinamiento, que nos lo trabajamos muchísimo, y ahora pues vuelve a entrar otra vez un poco de incertidumbre y no sabemos muy bien qué va a pasar, pues bueno, veremos si tenemos que hacer, ¿no? Pero eso es los próximos meses. Y la visión a algún que otro año más es crecer mucho. O sea, este impacto que estamos generando en las cosas que hacemos, nos gustaría multiplicarlo y que generase mucho más impacto y mucho más revolución y mucho más dinamismo, ¿no? Entonces, si somos capaces de ayudar a muchas empresas a pivotar su modelo de negocio, a generar innovación, a digitalizarse. Si podemos ayudar a muchos más emprendedores a generar aquí empresas pequeñas, medianas y grandes y que se queden en Zaragoza y que generen puestos de trabajo y riqueza. Si podemos generar programas como el de aceleración de artistas, pues pues de otros tipos, pues al final se va a generar mucho más movimiento, mucho más dinamismo, mucho más de todo en Zaragoza y en Aragón, y esa es la visión. Esa es la visión a medio plazo.
Vamos, que queréis ser o el Google Campus en Madrid o el Marina de Empresas de Valencia, ¿no? Que Impact Hub Zaragoza sea como el epicentro del mundo emprendedor de Zaragoza. Es lo que me queda ahí, ¿no?
Más que seamos el epicentro, porque escucha, si, o sea, hay una cosa que nos importa y es que Zaragoza y Aragón, la situación cambie. Y a mejor, ¿no? Y que se genere mucho más movimiento, mucha más vibración. Si somos el epicentro o no, es secundario. En fin, si somos muchos jugadores, muchos players, que hacemos las cosas bien y ayuda cada uno de nosotros a dinamizarlo, vamos a estar encantados porque más rápido se generará ese cambio, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos a luchar para que ese cambio se produzca. Si somos el epicentro, uno más, o nos juntamos tres, pues ya da igual. Al final, uno de los valores que nosotros aquí fomentamos mucho es la colaboración y la cooperación, ¿eh? Entonces, de hecho, nos gusta hacer cosas con otros.
Está claro. Bueno, Ismael, tú que eres más nuevo en conocer Impact Hub Zaragoza, ¿qué dudas te quedan? ¿Te queda alguna duda?
¿Cuál va a ser el café que patrocine Impact Hub? ¿No? Eso estaría gracioso, ¿no? Pero al final...
Sí,
se puede
Coffee
vender
Connection,
así.
Coffee Connection, a ver qué lo tiene patrocinar.
De hecho, a mí no me gusta mucho el café y empezaba a gustarme por ese tema social que tiene, ¿no? Está asociado a hablar con la gente, a pasar un rato agradable. De hecho, no me gusta tomar mi café solo, me gusta tomarlo siempre con alguien.
Siempre podemos pivotar a vino, ¿eh?
Está claro.
Eso también. O sea, ahí yo puedo ser proveedor, pero no sé si patrocinador.
Vamos a hacer aquí una conexión de hub. Preséntale a Bodega Senate, ya que vosotros tenéis tal. Y Ismael vende vino, vosotros tenéis contactos con Bodega Senate. Joder, mira, acabamos de hacer una conexión. Así que
no es una conexión solo local, que hablabas de local, pero bueno, al final, teniendo una red como tenéis de Impact Hub en todo el mundo, pues bueno, oye, que podemos conectar con cualquier bodega del mundo, por ejemplo.
Está claro. Bueno, pues si queréis pasamos a la sección de preguntas finales, que aquí siempre nos guardamos ahí alguna cuestión interesante que preguntar a los entrevistados, y que la otra vez la duró más que la entrevista principal. Casi estuve contándolo y casi con Ismael nos estuvimos más rato respondiendo a las preguntas finales, que se supone que son 5 minutillos al final que a la entrevista. Así que bueno, vamos a ver. La primera pregunta, que creo que es importante porque esto al final la idea es que lo vean gente que quiere emprender y tal, es: ¿cuál ha sido la cosa que más te ha sorprendido de empezar a emprender, ¿no? Algo que no te hayan dicho, que dices, joder, cabrones, me lo tenías que haber dicho esto antes de empezar, que te hayas sentido un poco estafado cuando hayas emprendido, que no te esperabas, ¿no? Que dices, voy a montar mi Impact Hub Zaragoza o mi panadería y, ostras, esto no me lo esperaba, no lo había tenido en cuenta y nadie me lo ha avisado.
A ver, te voy a responder en dos fases.
Vale.
O sea, que no me hubiera avisado nadie el COVID.
Pero eso, eso, es no es de, eso no es de emprender, eso es eso no, no es de decir.
Lo que pasa es que a mí me explota la cabeza cuando ahora, en noviembre, con toda la que está cayendo, estoy viendo abriendo tiendas, la gente abriendo tiendas físicas aquí en al lado del hub. No es de emprender, pero ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Espérate 5 meses, espérate 5 meses. Que a ver cómo va la cosa, ¿no? Pero no. Bueno. Hay cosas, lo digo porque sí que me lo habían avisado, pero yo tengo mucha confianza en la gente. Y entonces, eso, yo opero con esa confianza de base. Confío en la gente, asumo que la peña es buena de base y que al final los problemas que se generan son problemas de comunicación, no de que uno es malo y otro es bueno y no sé qué, ¿no? Pero es verdad que hay veces, pues, que ostras, hay gente que te defrauda, tío, y eso sí que son bajones, o sea, en todo este montaña rusa que es el emprendimiento, y que obviamente es mucho mejor hacerlo siempre con equipo y con gente con la que vas de la mano, porque cuando alguien está abajo, a lo mejor el otro está arriba y os compensáis, ¿no? Cuando hay problemas de personas, persona a persona y tal, ostras, es una mierda, tío. Estás ahí de bajón ese día al menos y seguramente algún día más, hasta que ya pasas página, ¿no? Pero eso es lo que peor he llevado.
Lo que peor, o sea,
me gusta mucho la respuesta, ¿eh? No la había escuchado antes de un emprendedor, pero es obvio que al final tratas con personas y un día te pueden decepcionar.
Bueno, cuando hablas con abogados, por algo dicen lo de los pastos de socio desde el principio hasta el final, porque esto es como ser un abogado de familia, ¿no? Que ya no he hablado con ninguno que crea en el amor, pues aquí lo mismo, no he hablado con nadie que crea en los negocios, en que la gente va a ser siempre honesta. La verdad es que es un muy buen consejo. Que esa es la siguiente pregunta, aparte de esto, ¿qué consejo le darías a alguien que esté pensando en aprender, aparte de espérate 5 meses para abrir una tienda si hay COVID? O, oye, no creas que todo el mundo se va a portar como tú esperas que se tiene que portar.
Sí. A pesar de lo que he dicho, mi consejo número 1 sería no lo hagas solo. Porque es que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que lo que más te duela es cuando pasa algo con alguien, y otra cosa es que con alguien, sea quien sea, cuando más conexión haya, mejor, cuanto más nivel profesional tenga, mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo se lleva mejor. Y los fracasos y los éxitos y tal, todo compartido es mucho mejor.
Está claro, al final ser un hombre orquesta, luego te ves como Ismael, que montas cajas mientras hablas con bodegas, mientras haces las redes sociales, mientras haces todo, y al final...
Hombre, ya no soy hombre orquesta.
Bueno, o sea, antes no soy, al principio.
Pero menos. Empecé siendo.
Estás en el buen
camino, ¿eh? Que me he sentido identificado, porque yo empecé solo y tenías un día malo y el día malo te lo comías tú solo, aunque te apoyases en familia o amigos, pero al final... cuando estás con otro, puede ser que coincida el día bueno con un día malo y se contrarresten. Y eso es fantástico, la verdad.
Está claro. Y nunca puede ser el mejor en todo al final. Es decir, estoy
seguro. Pero mejor solo que bien. O sea, ¿cómo es esta frase? ¿Mejor solo que mal acompañado o no? ¿O mejor?
Sí, o sea, de hecho, ya sabéis, ¿no? Uno de los problemas más comunes en las startups y por las que no acaban chutando y funcionando es al final problemas de equipo. Es decir, o porque los socios no se llevan bien, o porque ha pasado algo, tal. Es decir, que puede pasar que esto de no lo hagas solo te acabe liando el tema y no acabe funcionando justo por esa razón. Dicho eso, a lo mejor solo tampoco lo habrías conseguido. O sea, hay que filtrar, hay que saber con quién te estás metiendo en la cama. Es decir, no sé, yo diría que si esto es una especie de matrimonio, ¿no? Y vas a estar dedicando muchas horas de tu día a día, muchos años, a ser posible, si la cosa funciona, ¿no? De tu vida con alguien, que menos que, no sé, al menos haber hecho algo con esa persona antes, haber entendido, o sea, haber preguntado por ahí qué tal es, etcétera, etcétera. Que al final luego te das cuenta que por mucho filtraje que haces, hay veces que las cosas pasan y ya está, ¿eh? Pero bueno, hay que intentarlo.
Está claro, me gusta mucho lo del símil del matrimonio, ¿no? Que veo que se hace mucho y además es que es verdad, porque claro, cuando montas una startup estás trabajando más de 8 horas y intentar dormir 7, 8 es que vas a estar más con tu cofundador que con tu marido, mujer, pareja, ¿sabes? Entonces sí que es verdad y tienes que tomar muchas más decisiones, ¿no? Porque al final, bueno, a ver, hay que decir que estar todo el día tomando decisiones, teniendo altos y bajos, es que claro, es muy fácil llevarse bien con tu amigo cuando está bien o cuando llevas un mes trabajando, es mucho más difícil llevarse bien con tu amigo cuando llevas 6 meses, no estás cobrando, el proyecto no va bien, estás a punto de quedarte sin dinero, ¿no? O sea, es decir, llevas 6 meses en la misma mesa con alguien 14 horas al día. Claro, o sea, la relación se tensa mucho, tienes que conocerlo muy bien. Pero bueno,
una pregunta. Hemos dicho que el pacto de socios es necesario para los emprendedores. ¿Es necesario para los matrimonios un pacto de socios? Por curiosidad, ¿no? Porque
Angelina,
claro,
Jolie,
hacemos el símil de un
Jolie,
lado.
Angelina Jolie lo hizo, ¿no? ¿Con Brad?
Hizo un pacto de socios.
Estaba escrito hasta cuántas veces que tenían que acostar a la semana, ¿no? Eso me suena a mí de haberlo leído.
Pero bueno, no me suena idea. A mí que son cosas de esas raras, sí. ¿No? Es que...
Mira, te voy a contar un ejemplo. Yo no sé si aquí, yo creo que tengo que llegar a un plato de socios, ¿no? Pero desde luego lo que hay que tener es la libertad y la confianza de hablar de todo antes. Yo conocí a una persona en Grecia, en la época de Imagen Ambiental, que se casó por segunda vez, él tenía un hijo. Ella ninguno. Y entonces yo le dije, oye, y ella supongo que querrá tener hijos, ¿no? Dentro de poco, después de que os caséis y tal. Estaban, él me invitó a su boda, o sea, estaban ahí para casarse y tal. Me dice, sí, sí, ella quiere, pero yo no. Digo, pero, ¿y eso lo habéis hablado? Dice, no quiero sacar el tema. A ver, probabilidad de que eso estalle por los aires, toda. ¿No?
O sea, es decir, si quiere tener hijos, no, pues al 50% sí, pum, explota, está claro.
Bueno, a lo mejor pueden firmar que tenga hijos con otro. Eso ya, a lo mejor él no lo quiere tener, él personalmente.
Obviamente se divorciaron y de hecho me llegó que él no quería contarme que se iba a divorciar porque iba a quedar mal conmigo. Digo, pero a ver, o sea, ¿en qué mundo vivías tú? O sea, ¿qué historia te habías autocontado para asumir que este día no iba a llegar? O sea, si tú quieres, en plan, oye, nada, me dejo, ya llegará este día, pero esta es la decisión que tomo, fenomenal. Pero no, porque luego te da cosa que ese día llegue y no lo quieres contar a la gente. Entonces, te has autocontado una historia de que era poco probable que eso estallase.
Bueno, pues esto lo hacen muchos emprendedores, ¿eh? Que tienen métricas, tienes cosas, hipótesis en tu modelo, que, volviendo al tema de emprendedor, ¿no? Que ves claro que va a estallar tarde o temprano, que solo porque entra dinero de fuera, que va a estallar y no toman decisiones, siguen para adelante, dando patada para adelante, a ver qué sucede, ¿no?
Entonces, es el amor muchas veces del emprendedor que te ciega, yo creo, ¿eh? Porque muchas veces dices, ¿qué es lo que le digo yo a algún emprendedor? Le digo, cuando el río suena, agua lleva. O sea, si esto te huele mal, hazme caso, saldrá malo. Es que tú te ciegas y dices, bueno, lo quiero ver bonito.
Pero o sea, si tampoco pasa nada, ¿no? Si la cosa no chuta, pues montas otra. Ya ves qué problema, ¿no? Y ahora como está de moda el título de Serial Entrepreneur, hasta molas más.
Siempre y cuando no la líes, ¿no? Porque anda, sí, que no hemos visto casos de gente que avala con tal y ya se tiene que montar otra, pero en México, porque en España no va a poder montarse nada en la vida, pero bueno, sí, está claro. Mira, tenemos aquí una pregunta en el chat, si alguien más quiere preguntar, puede preguntarlo ahora, que vamos a pasarlas, y luego quedan ya las dos últimas, que esas preguntas que ya son más rapiditas. Albica nos pregunta, hola, ¿qué oportunidades veis para ampliar el concepto Hub al resto de Aragón? Me imagino, no sé si se referirá al coworking o se referirá a las conexiones, no sé, porque yo veo que colaboráis ya con el resto de Aragón.
Sí, sale. Ahí veo dos cosas, dos oportunidades. Una, nosotros tenemos plataformas digitales donde hay cierta conversación y donde se puede conectar con el ecosistema Hub, ¿eh? Entonces, al final, ser miembro del Hub, si tú te mueves bien digitalmente, lo tenemos montado, ¿no? Y se pueden generar una serie de oportunidades. Es lo mismo, a día de hoy no, pero si hubiera suficiente gente sí que podría llegar a serlo, ¿no? Y de hecho, esas plataformas digitales llegan al mundo entero. O sea, la red Impact Hub, tenemos una community app que, en la cual están todos los hubs del mundo. Entonces, potencialmente no solo estarías conectado con el ecosistema de Zaragoza-Aragón, sino que pues, en un momento dado podrías contactar con un emprendedor de Lisboa, un diseñador de Londres y así. Eso puede ser interesante. Y luego, nosotros estamos en conversaciones, como decía, con algunos ayuntamientos, algunas comunidades autónomas, para que nos están pidiendo llevar esto a en escalas grandes, pequeñitas y tal, a diferentes sitios. O sea, estamos totalmente abiertos, o sea, me pongo a disposición de quien quiera tener esa conversación para simplemente tomarnos un café y contarles cómo lo hemos hecho nosotros y qué cosas son importantes a tener en cuenta, como para, oye, si quieren, nos ponemos a trabajar y lo llevamos a cabo nosotros mismos, ¿eh?
Genial. Bueno, pues Albica, ya sabes, si quieres, bueno, puedes ponerte en contacto con nosotros si quieres y se lo pasamos a Félix para que te eches un café. Es sola@lacaverna.es. Y si no, es hubzgz.com también, ¿no? Vuestra web, que también le podéis escribir. Y Félix seguro que está encantado de tomarse un café contigo, aunque no sea un café digital, ¿no?
Patrocinado por. Ya diremos.
Sí, eso hay que patrocinarlo, está claro. Aquí hay que intentar monetizar como sea, que esto es otra startup, está claro. Vale, pues ahora vienen las preguntas un poco de gorroneo, ¿vale? Que tenemos nosotros. Que la primera es: ¿a quién nos recomendarías entrevistar? ¿A qué emprendedor te molaría que entrevistásemos a futuro? Y esto tiene una intención muy clara, que es que nos pases el contacto, porque así no hacemos nosotros el trabajo, ¿sabes?
Pues es buena pregunta, es buena pregunta.
Alguien que nos vaya a dar
un juego,
una conversación interesante.
Yo os diría Javier de Singerfy. Javier, además, sí, le hemos ayudado en un par de rondas como allá vino. Y es un tío majísimo que además. O sea, con el cliente siempre en el centro, que es lo que tiene que hacer un emprendedor, entender a su cliente por encima de todo y ofrecerle lo que el cliente quiere, ¿no? No al revés. Y súper abierto a escuchar, eso es un tío estupendo. Javier de Singerfy, y me parece que es un buen candidato. Y luego Rafa de Neki, luego Alberto Ismael, si queréis os paso el contacto, ¿eh? Pero Rafa de Neki, Neki además es una... Bueno, Singerfy, como sabréis, que no lo he dicho, pero no. Puedes personalizar canciones online, ¿no? Se puede buscar en Google, Singerfy. Y entonces puedes regalar canciones a alguien por cumpleaños, por San Valentín, por lo que sea, personalizadas, está muy chulo. Y Neki, que ofrecen gadgets, pues un reloj, una cartera, un cinturón, con localizador y una aplicación para hacer seguimiento a ese gadget y que lleva normalmente una persona mayor. Para pues, que no se pierdan, ¿no? Pues personas que a lo mejor tienen problemas de memoria o que, bueno, simplemente está bien tenerlas localizadas, no vaya a ser que se caiga, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Los dos son además de Zaragoza y son súper majos y tienen soluciones muy chulas, ¿no?
Pues muy guay, porque Singerfy ya nos están preguntando por el chat que cómo se llamaba, o sea que les has hecho una venta. Potencial, que así que bueno, tendrán que venir a ver si le hacemos más ventas con la entrevista. Te pediremos los datos, sin duda, para que nos cruces un mail o algo para preguntarles, porque creo que los dos pueden estar muy chulos entrevistarles. Al final, la idea es una conversación distendida con emprendedores.
Además, Rafa, además de ser muy majo, que además le hemos ayudado en un par de rondas también a él, pero vamos, es otro tamaño de startups. O sea, Neki ya la última ronda que hizo fue de una valoración de, si no me equivoco, 2 kilos. O sea, él además es experto en growth. Bueno, no sé si es experto, pero desde luego ha hecho muchas cosas y ha dado ponencias de growth hacking, ¿no? Entonces, pues tiene esa vertiente también adicional que está chula.
Genial. La verdad es que bueno. muy guay. Creo que pueden ser entrevistas muy chulas y a ver si conseguimos que se animen a venir digitalmente, ¿no? A la caverna. Y ya la última, porque esto va enfocado sobre todo, este programa, ya lo he dicho varias veces, a emprendedores, ¿no? Entonces, si hay una fuente de conocimiento que ayude a emprender, o sea, puede ser otro podcast, puede ser un libro, una revista, una newsletter, tal, ¿qué recomendarías? O sea, ¿cuál recomendarías a un emprendedor? Si tuvieses que decir una o dos, las que a ti te apetezca para informarse más sobre emprender, además de la caverna del emprendedor, que obviamente es la mejor fuente de información que pueden encontrar.
Yo creo que lo fácil es, cuando quieres emprender, es decir, ¿cómo emprender, no? O trucos para emprender. Entonces, al final, lo que hace un emprendedor es montar un sistema, una organización, un sistema, ¿no?, de personas, procesos y tal, que está solucionando algo a una persona. Por lo tanto, si hay una cosa clave es entender a las personas. Entonces, yo diría que para entender bien a las personas, una de las... De los mejores autores que yo he leído es Malcolm Gladwell. Tiene, además de grandes libros que están tanto en español como en inglés, un podcast que es espectacular, que está solo en inglés, ¿vale? Pero lo recomiendo muchísimo. Y que habla de cosas, cada uno de los capítulos es de su padre y de su madre, habla de cosas totalmente variopintas, pero lo recomiendo mucho. Uno de los libros, además, se llama The Tipping Point, o el punto clave, creo.
Punto clave, ¿no?
Sí. Y entonces justo habla de cómo se distribuyen las ideas, los viruses, los tal, y fue un libro clave, fue el nacimiento casi del marketing viral. El marketing viral, ¿no? Entonces, pues ese vídeo está muy bien. Pero bueno, ese libro, perdón. Pero vamos.
El libro es muy interesante, ¿eh? Yo me lo he leído y me encantó, y de hecho quiero seguir leyendo de este mismo autor. Pero vamos, es muy, muy, muy recomendable ese libro, de verdad. Además, con todas las historietas, ¿cómo te las cuenta?
Lo cuenta muy bien, porque efectivamente cuenta historietas persona a persona, y luego coge esas historietas y las abstrae, las extrapola a grandes teorías, que además están basadas siempre en estudios, en datos, en estudios del tema, entonces, muy bueno.
Tenemos los conceptos de la pandemia, los tenemos muy frescos, pues exacto, nos sirven para entenderlo aún mejor.
Exacto.
La verdad es que se nota que Ismael es un ávido lector de cosas de emprendedores. Aquí me he sentido hasta solo, ¿no? Que no, yo soy el único que no se lo ha leído, así que me lo leo.
Bueno, Alberto, pues ya te queda fuera del podcast. Nada. Pero no te has leído el punto clave.
Yo me he leído todos los libros de este tío. Creo que el último, que acaba de sacar uno hace poco, no. Pero lo tengo ahí pendiente. Y luego, insisto, el podcast. Si no os importa que sea en inglés... Es maravilloso.
Se llama... Dime el siguiente libro que me tengo que leer de Malcolm. De...
¿Blink o...?
Es que tengo dudas.
¿Blink o Outliers?
Vale. Los tengo ahí preparados para comprar. Pero no sé cuál comprar siguiente.
Los tienes en Amazon, ¿no? En la cesta de la compra.
En la lista, sí.
O en la lista de deseos. Que son...
Más que me lo envío al libro digital. Está a punto.
Eso es veneno, la lista de deseos de Amazon. Si vieses mi lista, es como siempre van cayendo cosas. Pero bueno, muy guay. Oye, la verdad es que yo creo que es una muy buena, seguro que es una muy buena recomendación. Me lo leeré. O sea, lo malo de esto es que al final me va a tocar leerme todas las cosas que me recomendéis, porque si no quedo mal. Esa, no sé.
Pero
si
Alberto, que este ya te lo había recomendado y no me hiciste caso.
Es verdad, esto me lo, es que solo me sonaba de que ya lo había dicho alguien, pero yo no sabía de qué, pero no te hice caso, no, tío, porque es que tengo ahí como 5 libros pendientes de leer, no encuentro tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Pues oye, Félix, de verdad, muchas gracias por esta horita de entrevista que hemos estado aquí. La verdad, nos has contado cosas muy chulas. Seguro que el proyecto va genial y que el COVID no le afecta nada, y en cuanto se pase, pues
de un año os lo cuento, si quieres.
Bueno, pues dentro de la temporada 2 de la Caverna del Emprendedor nos lo cuentas, está claro, no hay ningún problema, puedes venirte cuando quieras, ya lo sabes.
Además, yo sé que el que nos esté escuchando habrá visto cómo Félix ha cambiado de contar su histórico de empresas súper chulas a cómo contaba esto, y la pasión que le ha puesto, cómo lo has contado, se nota que esto va a llegar lejos. O sea, y va a ser grande, porque se nota mucha pasión. Y yo lo noto quizás porque soy emprendedor y a veces también me la detecto a mí, pero se te ha notado un cambio que luego, si te quieres volver a ver, como cuentas la otra de forma ordenada y muy correcta, y aquí de repente es que te ha salido la pasión. Sí, sí, y aquí te ha salido como me voy a comer el mundo.
Sí, sí.
Y estoy haciendo una cosa que me gusta y además que sé que es buena para la sociedad. Así que, no sé, seguro que hablaremos otra vez, y hablaremos porque Impact Hub de Zaragoza sale además reforzada del coronavirus. Y siendo un conector de negocios, de empresas, de autónomos, de todo. Muchas veces se echa de menos, y creo que, por ejemplo, una cosa que estamos echando mucho de menos ahora, o yo por lo menos, son los eventos físicos, porque son esos conectores de gente, de sinergias que salen de empresas, y yo las echo de menos porque el digital no, yo creo que no sustituye al físico, no. Somos personas, lo que tú decías, y es súper importante que nada esto termine y retoméis el ritmo.
Sí, y un abracico de vez en cuando entra muy bien, ¿sabes?
Sí, luego, joder, sí, es verdad, las redes están sufriendo un poquitito, en los eventos molan mucho, hablas con gente, lo que tú dices, te tomas un café, una cerveza, lo que sea, y yo es lo que más echo de menos, sí que es verdad, porque el mundillo del emprendedor en España es, hay gente maja, hay eventos chulos y yo me lo paso muy bien, así que a ver si vuelve prontito todo a la normalidad. Y pero bueno, este podcast lo seguiremos haciendo online, porque es que la verdad hay cosas que online son mucho más cómodas, tío, porque esto no lo podríamos estar haciendo de forma presencial, así uno en Murcia, otro en Zaragoza, otro en Valencia, ¿sabes? Es difícil. Y bueno, o sea, la verdad, muchas gracias, de verdad, Félix. Yo creo que igual vamos ya cortando. Gracias a todos los que nos habéis visto en Twitch. Ya sabéis que el chat está abierto para próximas sesiones de La Caverna del Emprendedor, por si nos queréis hacer preguntas. Pero bueno, luego también lo colgaremos en YouTube, lo subiremos en formato podcast. ¿Con cortes?
En YouTube,
exacto.
Y con muchos cortes, porque si lo queréis ver entero, hay que entrar en Twitch.
Si queréis,
es el canal que hemos elegido.
Exacto, si queréis escuchar las palabrotas, los datos confidenciales y todas esas cosas, pues no os queda otra que entrar en Twitch. Luego en YouTube, pues bueno, estará la versión reducida.
No lo podemos publicar. Exacto. Hay cosas que no se pueden, cosas que ha dicho Félix hoy, que no se pueden publicar.
Están prohibidísimos. Tan
gracias. Veo que has recibido WhatsApp.
Genial, oye chicos, pues muchas gracias. Cortamos aquí y nos vemos prontitos. Y Félix, estás invitado cuando quieras a unirte a entrevistar a gente con nosotros, ¿eh? Eso ya lo sabes.
Ah, genial.
Así que nada, un abrazo,
gracias a
chicos. Gracias, hasta luego, chao.
Gracias.